Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este primer episodio tuve el honor de sentarme a platicar un rato con el doctor Alexander Vázquez. Alexander es un gran amigo nuestro que nos conocemos hace muchos años. Alexander por mucho tiempo fue líder de un grupo de pantomimas acá en Puerto Rico llamado Chequina. Chequina le dio la vuelta a Puerto Rico, inclusive en Centro, Suramérica, en los Estados Unidos. Fueron a muchas partes del mundo llevando pantomimas, himnos dramatizados, por así decirlo, de alguna forma. Alexander, estuvimos hablando acerca de cómo fue su crianza como hijo de pastor para aquella época de 80 a los 90. Estuvimos hablando acerca de la vida ministerial, hablando de la transición que él está comenzando ahora. Estuvimos hablando acerca de cómo él, que es maestro, cómo es su influencia a su modo de predicar, a su modo de hablar. Cuando, si usted alguna vez ha escuchado a Alexander Vázquez, si no, algún día lo va a escuchar, te darás cuenta que Alexander dice ciertas cosas que son típicas de un maestro. Alexander está predicando y dice mucho, hey, mira para acá, presta atención para que aprenda. No sé, él dice este tipo de cosas que diría un maestro. Alexander es un hombre que yo siempre lo he considerado muy ejemplar. Siempre lo he considerado como alguien ejemplar con su vida, aún con la dieta. Lo digo en el podcast mientras estamos hablando con él en la entrevista. Lo digo que él es ejemplar hasta en su modo de comer, cómo se cuida, va al gimnasio, su matrimonio, la relación con sus hijas. Un hombre digno de admirar. Alexander, estuvimos hablando por espacio de 1 hora 15 minutos. Muy edificante esta conversación y creo que va a ser de bendición a muchas vidas. Les recuerdo que usted puede escuchar esto, si usted tiene un iPhone, a través de podcast, la aplicación podcast, que estos últimos modelos de iPhone ya automáticamente están trayendo la aplicación. Si usted tiene un celular Android o conoce a alguien que quiere escucharlo pero tiene un celular Android, puede conseguirnos descargando la aplicación Podbean. La aplicación Podbean, ahí va, se suscribe y nos busca como Legado simplemente, y allí nos va a encontrar y puede escuchar todos los episodios. Les recuerdo que estaremos subiendo muchas entrevistas semanalmente y reflexiones también vamos a estar subiendo, pero estas conversaciones creo que son muy edificantes y van a ser de bendición a la vida de muchas personas. Ahora sí los dejo con esta conversación, espero que sea de mucha edificación a la vida de cada uno de ustedes. Saludos, muchas bendiciones, bienvenido a Legado. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí con nosotros el doctor Alexander Vázquez. Alexander, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Legado.
Dios bendiga a toda la audiencia o radioescucha. Para mí es un privilegio, una gran bendición, una oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradecemos a Azul y Torres por la invitación y esperamos que sea de gran bendición este espacio radial.
A mí me parece interesante, Alex, porque tú y yo nos conocemos hace ¿cuánto tiempo? Hace 10 años, 11 años.
Como 10 años.
Como 10 años. Y tú y yo antes formábamos parte de otro tipo de ministerio. Tú en las pantomimas, yo en la música. Y poco a poco nos hemos ido conectando. Inclusive cuando tú estabas en las pantomimas y yo en la música, muchas veces coincidimos. O sea, tú nos invitaste a nosotros a tocar y nosotros te invitamos a ustedes a hacer pantomimas. Y juntos nosotros tocábamos y ustedes hacían la pantomima de la canción que nosotros estábamos tocando. Y por eso fuiste una de las primeras personas que pensamos para traerte acá, para hablar acerca de lo que es la vida ministerial. Comenzamos con que tú eres hijo de pastor. Y hoy un hijo de pastor, creo yo, que vive una vida muy distinta a la que vivían los hijos de los pastores de hace 20 años atrás. Te pregunto, ¿cómo era la crianza de un hijo de pastor y cómo tú lo interpretabas? ¿Tú sentías que la iglesia era una distracción para tu papá? ¿Tú sentías que la iglesia era algo que te quitaba de tu vida, de que tú tenías que ser el niño ejemplar? ¿Cómo era tu crianza como hijo de pastor?
Ciertamente, la pregunta es muy buena. Esperamos que sea de bendición, ¿verdad?, para aquellos que van a escuchar la respuesta o la conversación o el diálogo que tenemos durante este espacio. El ministerio pastoral es un ministerio muy completo, muy complejo. Requiere mucha responsabilidad, alto nivel de compromiso. Es una responsabilidad muy alta para de atención a la oveja, porque estamos confundiendo pastorado con predicar. No es lo mismo predicar que pastorear. Y estuve al lado de mi papá por espacio de 28 años, viendo ese ministerio, su desarrollo. la cobertura pastoral, la visita, viendo la visita hospitalaria, el consejo, la corrección de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siendo como hijo de pastor es un reto muy grande, porque hay una expresión que siempre hiere, y es cuando se escucha el "y eso que es hijo de pastor". Sabemos que, ¿verdad?, que somos adoradores, pero somos humanos. Somos predicadores, pero somos humanos. Músicos, pero humanos. Profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pero somos humanos. Entonces, a veces el hijo de pastor pues tenía ese cuidado mayor. Tanto en la escuela como en la iglesia, y estaba esa nube de testigos tan cerca. Sabemos que el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas, tenemos que cuidarnos todos, tanto, ¿verdad?, el testimonio dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero era una presión muy fuerte. Número uno, porque veía a compañeros salir, divertirse, y yo estaba muy, muy, muy cuidado, muy reservado, muy escondido, compartí muy pocas veces. Y si compartiera, todo era en campamentos y retiros. Muy pocas salidas con amistades. Era un niño muy tímido cuando estaba o estudiaba en la escuela intermedia y la escuela superior. Muy tímido, pues, por el qué dirán. Compartía muy poco. Recuerdo que ya mis amigos tenían sus novias, salían. Yo tuve toda mi intermedia, toda mi superior sin noviazgo, porque tenía ese temor a ser señalado siendo el hijo
del pastor. ¿Tú entendías que tú tenías una responsabilidad como hijo de pastor de modelar?
Sí, porque mi papá tiene el llamado, pero nos hace convertir en todo como familia pastoral. Entonces, tal vez lo que yo podía hacer en mi juventud podía beneficiar el llamado de mi papá o perjudicarlo. Entonces, o construimos o destruimos. Entonces tampoco quería que mis padres sufrieran por algún por algún desvío o por algún desliz en el camino. Gracias a Dios nos pudimos cuidar. Toda la vida hemos estado en el Evangelio, dentro de la vida cristiana. Gracias a Dios nunca nos hemos apartado, nunca hemos tocado mundo. Pero la presión fue muy fuerte. Y como te decía, muchos salían, se divertían, tenían sus novias, y yo seguía bastante callado, tímido y reservado.
Eso habla mucho acerca de la madurez que tú tienes, porque, por ejemplo, yo soy nieto de pastor. Y como nieto de pastor, pues la gente nos trataba como si fuéramos los hijos del pastor. Yo no la percibía de la misma forma en la que tú lo percibes, de que yo tenía que hacer lucir bien a mi papá, de que yo tenía que hacer que la familia se viera como una familia ejemplar. No, a mí me molestaba. Una de las iglesias que mi abuelo pastoreaba, al frente de la iglesia habían dos jardineras. Y había un problema de que a veces, a mitad de prédica, los jóvenes salían y se sentaban en la jardinera. Se sentaba en la jardinera. Yo quería ser de los que salían cuando querían y sentarse en la jardinera. Todos los jóvenes podían salir y sentarse en la jardinera, pero nosotros no podíamos porque éramos los nietos del pastor. Y eso a mí sí me incomodaba. Ahora, te pregunto, ¿tú piensas que la forma en la que tu papá te crió a ti, lo que te exigieron a ti, es lo mismo que le exigieron al menor de tus hermanos? Te lo pregunto porque mi abuelo fue un pastor muy conservador, muy fuerte con sus hijos, pero con nosotros los nietos, él no fue tan exigente como fue con sus hijos. ¿Tú sientes que fue igual contigo que con tus hermanos?
Ciertamente no, porque cuando yo le llevo 10 años a mi hermano menor, 10 años, yo soy el mayor de la casa, soy el primogénito, y eventualmente, ¿verdad?, la crianza va cambiando. No es lo mismo educar o criar al primero que educar y criar al último. Los padres no tienen la misma fuerza. Y entonces, pues, a mí fue una educación muy rigurosa. No me quejo. Estoy muy contento, ¿verdad?, con la educación de mis padres. Mis padres siempre fueron personas ejemplares dentro y fuera de la iglesia. En nuestra casa siempre hubo orden, amor, paz. Fue una familia muy ejemplar en cuanto a figura paternal. Claro. Pero eventualmente, ¿verdad?, con mi hermano mayor, pues, no es la misma atención o la misma rigurosidad. Porque, de nuevo, nace 10 años después. Y las fuerzas no son las mismas. Pero de nuevo, gracias a esta rigurosidad que antes existía a esta presión, gracias a esto, a mí me funcionó. Hay personas que no les funciona la presión.
Se volvieron rebeldes.
Exactamente. Hay jóvenes que no les funciona la exigencia, las reglas. A mí me funcionó porque la regla, la exigencia y la presión hizo de mí que yo fuera estricta. Ahora yo soy una persona estricta, me gusta el orden. Me gusta las cosas bien hechas, a mí me gusta la estructura, tanto en la escuela, en mi vida profesional, como en mi vida ministerial, como en mi vida familiar. Claro. Pues entonces me criaron así, estricto, muy vigilado, muy cuidado. De nuevo, perdí tal vez una vida social, pero tal vez esa vida social me podía dañar.
Claro.
¿Va viendo? Pero de todos modos, pues fue una linda experiencia, fuerte, pero me hizo crecer. Ahora, ¿verdad? Siguiendo el tema sobre el pastorado y demás, hay una parte que podría verlo como desventaja. Uh-huh. Y es que mi papá era el pastor y el pastor es mi papá. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo necesitaba la ayuda, el consejo o la cobertura, podíamos, ¿a quién veía? ¿Si a papi o al pastor?
Exacto.
Entonces, en la iglesia tengo que evitar decirle papi. Es mi papá, es mi viejo. Y en la iglesia yo evitaba decirle papi, era el pastor. En la iglesia le decía
¿porque
pastor.
Te lo exigían o porque no, tú entendías que así debía ser?
Yo entendía que así debía ser por respeto. Si yo quiero que la iglesia lo respete,
muy maduro de ti.
Si yo creo que la iglesia lo respete, yo lo tengo que respetar primero. Así que yo evitaba en la iglesia decirle papi. En casa él que me daba el consejo, como papi o como padre o como uh-huh. pastor, pero nunca hubo una reunión de oficina. Jamás. La oficina nuestra era nuestro hogar. En casa fue que escuchábamos la corrección.
Tremendo. Te pregunto, tú eres músico, tú tocas teclado, que quizás mucha gente que está escuchando esto y que te conoce no saben que tú eres músico. Pero la faceta tuya, una de las facetas tuyas más afamadas, por lo que más quizás mucha gente te conoce, es por las pantomimas. Antes de que comenzaran las pantomimas, que tengo entendido que fue a comienzo o mitad de los 90, cuando tú comienzas el ministerio de las pantomimas, ¿ya tú ejercías otro ministerio siendo juvenil, siendo jóvenes, o fue la pantomima tu primer ministerio como tal?
Te voy a contar un
toque. Y perdona, quiero que me cuentes, ¿cuándo comienzas a hacer pantomima y cómo nace Chequina?
Te voy a contar mi testimonio. Yo comencé a predicar a los 12 años. Local, era una predica local, sencilla. Un bosquejo que mi papá me hacía. Yo predicaba leyendo mi iglesia, iglesias pequeñas, iglesias locales. Y en una ocasión, yo tenía como unos 14 años, me invitaron a predicar a una actividad de juveniles. La iglesia llena, había como 5 pastores en el altar y demás, estaban esperando que yo entregara la palabra. Y cuando yo comienzo la prédica, a los 14 años, me lleno de nervios, uh-huh. mi garganta se seca, se me nubla la vista, porque tengo muchos nervios. Veo la iglesia muy llena, 14 años, no más de 15 años de edad, la iglesia llena. Y entonces los nervios eran tan fuertes que yo corté el mensaje, solté el micrófono hasta aquí esta parte, que el Señor le bendiga, porque me estaba mareando.
Sin predicar.
Prediqué 10 minutos, pero no terminé el bosqueo, yo no terminé la prédica. Una prédica, me acuerdo que era de Mateo capítulo 24, las señales del fin, porque mi papá me hizo el bosqueo, me ayudó a desarrollar el mensaje. Y entonces, al yo entregar la parte, me voy al altar a buscar balance, con nervios y con vergüenza de lo que estaba ocurriendo. Nadie sabe en la iglesia lo que me estaba pasando. Yo estoy con nervios, vista nublada, y me arrodillo a orar, pero más bien a buscar balance. Entrego la parte y un pastor en el altar había dicho, mientras yo estoy allí llorando de la vergüenza, escucho un pastor en el altar que dice, para eso lo invitamos. Tanta guagua, mucha gente, promociones, predicó solamente 10 minutos. Yo era un nene de 14 años. Yo estoy escuchando esta palabra de un pastor desde el altar que decía, para eso lo invitamos. Tan corto fue el mensaje. Esa palabra a mí me marca. Esa palabra me hiere. Comienzo a llorar. Recuerda que soy un niño de 14 años. Espero que toda la iglesia se vacíe. Y bajo del altar, molesto y llorando, y le entrego la Biblia a mami. Y le digo a mi mamá, no predico más. Si acabó la predica formal, explícita, en púlpito. No predico más. Eso fue a los 13, 14 años. La herida, el golpe, no fue de afuera, fue de adentro. Y no fue de abajo, fue de arriba. Desde un altar, un pastor comentando. ¿Qué ocurre? Decido terminar la prédica, que lo que yo llevaba era un año nada más predicando, y ahí comienzan las pantomimas. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y digo, no predico más con la boca, pues predico con las manos, pero no me aparto, nunca me aparté. Me hirieron, pero no me aparté. Lo que hice fue cerrar Biblia, dejé de predicar formalmente.
Ok, pero espérate, vamos a detenernos aquí, porque quizás mucha gente que nos está escuchando quizás no saben quién era Chequina. Bueno, mejor hay alguien que no conoce quién era Chequina. Déjame darle un poquito de contexto a la gente. Chequina, a mi humilde criterio, lo digo yo, no lo está diciendo Alexander, y Alexander no me está dando nada para que yo diga esto. A mi criterio, creo que es el grupo de pantomima más adelantado, muy adelantado a su época. La forma en la que vestían, los uniformes, Yo nunca había visto un grupo de pantomimas con sus uniformes, con los diseños que se hacían en la cara. No era solamente pintarse el rostro, eran los diseños que se hacían, todo, los movimientos, todo era muy adelantado para una época donde las pantomimas eran cuadradas, eran los movimientos de movíamos las manos y todo mímica, el cuerpo, mímica. O sea, el cuerpo no se movía, ustedes hacían expresiones con la cara, movían el cuerpo, muy distinto.
Claro, pero usamos el término pantomima porque es el concepto que se conoce, pero nosotros más bien lo que hacíamos eran dramas en el himno.
Terrible.
Por eso es que se veía un poco distinto porque hacíamos dramas en el himno.
¿Eso era algo que tú sabías hacer, que aprendiste o que desarrollaste en el transcurso del tiempo?
Pues, siguiendo, ¿verdad?, lo que comentas, ahí nace Chequina. Cierro Biblia. Pero Chequina no nace aún. Yo me gustaba el drama, siempre me ha gustado el teatro. Y yo empecé a montar dramas en la iglesia, solo. Y hacer pantomima en mi iglesia solo. Cerré Biblia, pero seguí predicando de forma distinta. Mi hermana se une a mí, dos jóvenes más, Pablo y Dorian. Y entonces comenzamos a hacer pantomima nosotros cuatro. Más adelante hemos decidido ponerle por nombre Chequina. Mi mamá era quien nos guiaba por Puerto Rico. Yo tenía 15, 16 años. Todavía no tenía licencia de conducir. Pero mi mamá nos viajaba por todo Puerto Rico porque ya las invitaciones comenzaron a llegar desde que le pusimos nombre. Recordando que para este tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había redes sociales para darnos a conocer. Pero hay que comenzar Chequina en el año 95. Y hasta seguir desarrollando el ministerio por todo Puerto Rico, empezaron a unirse otros integrantes. Llegamos hasta 14 integrantes durante 20 años. 20 años en este ministerio. Pero fue un ministerio que me enseñó, se convirtió en mi escuela, pero no era mi ministerio per se. Yo estoy cerrando una Biblia a los 13 años por un golpe que recibí en un altar. Claro. Pero desde que yo cumplí los 15 años de Chequina, Dios me estaba diciendo, detente ya. Cuando yo cumplí los 15 años, Dios me decía, despídete ya, por múltiples recursos. Una vez estábamos en Honduras, y una persona en Honduras que no nos conoce, yo fui con Chequina a un viaje misionero en Honduras, y una persona se nos acerca y dice, Chequina tiene que terminar, se acabó el ministerio. Nadie sabe lo que estaba pasando en nuestra historia. Y ya en Honduras Dios nos habló. Me acuerdo que también nos habló en New Jersey y en Caguas con el pastor Fausto Lora. Fue la última voz que escuchamos tan fuerte. En Caguas, y entonces eso fue cumpliendo los 15 años de Chequina.
Nosotros tocamos en el aniversario 15.
En el aniversario, exactamente, Estruendo.
Estruendo,
sí. Estruendo tocó con nosotros en el 15, le dice a la familia. Pero yo sabiendo que Chequina tenía que terminar, yo quería seguir en el ministerio.
¿Por qué?
No tan solamente por mí, por los integrantes.
Lo estabas pastoreando.
Correcto. Porque el ministerio de Chequina a mí me llenaba, me gustaba. Impactamos muchos lugares. Vimos gente que, de hecho, recibíamos mucha resistencia y mucha gente en contra. Hay mucha gente aún todavía que... Por el maquillaje, por el movimiento, que eso no es de Dios, que eso entretiene, que eso quita comunión. Lo que pasa es que hay que hacer una pieza profesional, seria, que agrade a Dios, que no incomode la audiencia. Claro. Porque no es danza, no es baile, no es coquetería, no es malabarismo. Esto no es un circo. Nosotros lo que estamos haciendo es un drama sin hablar. Así claro. como vemos un drama de la Pasión de Cristo en un teatro, o vemos un drama de David y Goliat, lo estamos haciendo sin hablar. Pero como no hablo, pues me tengo que mover porque la palabra está en la expresión. Eso es lo que ocurría. Pero mucha gente chocó con esto en múltiples ocasiones. Recibíamos, cuando ya teníamos el Facebook, recibíamos muchos golpes, muchos bombazos por el Messenger, atacando, eso es de Dios, eso es del diablo, eso es brujería. Por 20 wow. años recibiendo ese ataque. Pero nosotros continuábamos. ¿Qué nos hizo continuar? ¿Qué nos hizo mantener? Las vidas. Porque, por ejemplo, pudimos ir a las cárceles, pudimos ver presos llorar, recibiendo a Cristo a través de una pantomima, universidades, wow. escuelas. Entonces, fuera de los campamentos y de los ambientes espirituales cristianos, universidades, escuelas, en la calle, pudimos ver en residenciales, bajo sol, pudimos ver gente siendo marcadas.
Ustedes hicieron pantomimas en coliseos como en los aniversarios del pastor Melvin Joel cuando era evangelista.
Amén, amén.
Que hicieron muchas pantomimas. Te pregunto, yo salgo de una agrupación, tú sales de un grupo de pantomimas. yo me sentía, ¿cómo digo esto sin que se sientan mal los muchachos de Estruendo Celestial? Una vez se acaba el grupo, yo me siento mucho más libre.
Claro.
Más libre, ¿por qué? Porque con el grupo era un problema cuadrar la hora,
claro,
la vestimenta, que todos llegaran a tiempo, que todos fuesen responsables. La responsabilidad es muy difícil y recae todo sobre el que está manejando la agenda.
Claro.
Porque tú fuiste el que diste la palabra de que iban a estar a tal hora, de que las cosas iban a ser así, y por culpa de uno todos pagamos.
Claro.
Te sentiste más libre cuando dejas Chequina y ahora de pasar de lidiar con un grupo, ahora solamente el ministerio se convierte en cargar tu Biblia, en predicar y andar solamente con Marisol y las nenas.
Claro. Termina el ministerio y entonces, desde antes de terminar el ministerio yo venía predicando solo.
Sí.
Pero lo que pasa es que el ministerio seguía ahí y ya estábamos bajando la intensidad de la agenda de Chequina porque ya estaba llenándose la agenda evangelística. Entonces empecé a abandonar una agenda para atrapar la otra. Uh-huh. Hasta que celebramos la despedida de Chequina, que fue en el año 2015, que se cerraron los 20 años. Cierra Chequina, como te estaba diciendo ahorita, no quería terminar Chequina por ellos, por los integrantes, por mi hermano, por mi esposa, le gustaba, ¿ves? Por los jóvenes que estaban participando, porque nos mantenían, los manteníamos ocupados, porque se sentían útiles, porque estaban ministrando, ¿ves? Pero ya Dios había dado una palabra, cierra ya, porque ya venía otra, ya se avecinaba la transición, ya se avecinaba el otro ministerio que el Señor me quería evangelizando, como cuando empecé a los 13 años.
Pero esa palabra de que Chequina tenía que terminar, ¿era algo que tú sabías o que el grupo
completo sabía? No, ya el grupo sabía. Sí, ya el grupo sabía. Ya nosotros sabíamos que esto se estaba acabando.
¿Sabes? Que acabarlo era algo que tú estabas alargando.
Yo estaba alargando por amor a ellos y demás. Pero tocando la pregunta que me mencionas, salgo de Chequina y eventualmente pues estoy solo, sí, estoy más libre. Entonces, ¿qué ocurre? Ya la agenda la manejo yo y no tengo que depender de la agenda de los demás. Cada cual tiene sus agendas de trabajo, agendas familiares. Entonces yo tenía que preguntarle a mi hermano, a mi hermana, a los compañeros, a los integrantes, ¿puedes este miércoles? Mira, tenemos una salida el jueves, cuento contigo. Entonces muchas veces me decían que sí, cuento contigo. Cuando llegaba el jueves, no estaban para la salida. ¿Y quién me cubre ese espacio? Uh-huh. El miércoles el ensayo a las 7 de la noche. Muchos no podían por trabajo, compromiso, universidad. Y esto se iba complicando.
Sí, porque hay una diferencia entre eso y el grupo musical. Que el grupo musical, yo vengo y reemplazo al bajista que no vino la noche y le digo cuáles son los acordes, le digo cuál es la canción y él la toca. Pero los movimientos nadie puede venir a reemplazar al que no estaba.
Es difícil reemplazar un movimiento cuando se ensayó por un mes.
Sí.
Entonces muchas veces el integrante no llegaba, ni al ensayo ni a la salida. Y eso era un alar de pelo, porque nos desesperaba. Aparte que el grupo es una bendición, pero es una responsabilidad grande, es una inversión mayor, porque son 2-3 carros que están saliendo.
Demasiado.
La escolta Fajardo, escolta Cagua, una escolta Guayama, una escolta Camuy, regresando a la 1 de la mañana, al otro día hay trabajo y estudio, y ya empezaron las niñas a nacer, ya cada cual empezó a hacer sus familias, porque no es lo mismo dirigir jóvenes de 17 años, que no están casados, que no tienen hijos, que dirigir adultos de 25, de 27, que ya tienen su familia, ya tienen su compromiso y su agenda. Pues entonces, mientras más adultos nos volvemos, mayor es la responsabilidad, más complejo es la agenda. Por eso se nos estaba haciendo un poquito más difícil, teniendo 25 años que cuando teníamos 15.
Sí, hay algo que mucha gente todavía no ha logrado entender, y es que, o sea, tú invitas un predicador y al predicador hay que honrarlo. Nosotros no ministramos por ofrenda. Yo tengo un código de vida y es que yo vivo para predicar, no predico para vivir. Es algo que a mí me enseñaron, es algo que con la forma que nos dieron y conforme a eso es que nosotros vivimos y esa es nuestra mentalidad. Claro. Ahora, yo sé que esa es la mentalidad de ustedes, pero no es lo mismo cuando invitan a un predicador y le dan $40 de ofrenda a cuando invitas un grupo de 15 personas, que son 4 carros, claro, 5 carros, que son personas que salieron de trabajar, salieron de la universidad, que no han comido nada, que fueron para allá, algunos entis, no tenían quizás para gasolina, están allá porque tú me invitaste y te doy 40 para que se lo dividan entre 15 personas. Eso es sumamente difícil y nosotros lo vivimos muchas veces como agrupación.
Claro, es incómodo y el tema de las ofrendas, podemos tocar otra sesión, otro espacio radial para, sí, porque el tema Piqui se extiende, es un tema delicado que muchos no comprenden. a veces por falta de educación. Pero sí, pudimos viajar 2 horas en 3 vehículos, la ofrenda era de $40 y en muchas de las ocasiones pudimos cubrir los gastos de gasolina, pero para regresar es bueno regresar cubierto. Muchas veces de mi bolsillo yo sacaba para poderle comer en un fast food de regreso a Ponce, porque cubríamos la gasolina con la ofrenda, pero éramos 8 bocas, 10 bocas, a veces con mis hijas, y se apretaban más los uniformes, los gastos y demás. Y hay iglesias que están bien educadas, tienen la visión de sembrar. Hay iglesias que no, hay pastores que no fluyen, que no bendicen, y entonces quieren fuego sin leña. Alaba.
Esas cosas pasan, es una gran realidad. Fíjate.
Gloria al Señor.
Quieren leña sin fuego. Digo, quieren fuego sin leña.
Ahí está.
Está terrible, brother. Te pregunto, Alexander, porque está en el grupo. Está Marisol, está tu hermana, está tu hermano menor. Un sinnúmero de muchachos que se convierten casi en una familia extendida. Que pasaron algunos de ellos habrán estado 20 años, quizás 4 o 5 estuvieron los 20 años, otros habrán estado 10, 12 años, 8, exacto, que formaron parte del grupo. Pero, por ejemplo, Marisol forma parte del grupo de pantomima, está ocupada en los ensayos, ocupada en los compromisos. Cuando acaba Chequina y se desata esta agenda que ya venía desarrollándose, esta agenda evangelística, ahora pasa Marisol de estar activa, debo decir, de hacer pantomima, de ensayar, a simplemente acompañarte. Yo te digo esto porque, por ejemplo, ahora mismo yo, la iglesia en la que yo me congrego, me queda 1 hora y media de distancia. Y la iglesia de la que Leonor y yo habíamos salido, nuestra iglesia anterior, hace unos años atrás, donde estábamos ahí, Eleonor y yo éramos muy activos en esa iglesia y Eleonor ocupaba muchas posiciones. Ahora, debido a la distancia, la iglesia que nosotros nos congregamos, Eleonor no puede hacer muchas cosas porque se le va a hacer muy difícil cumplir con los cargos. Y conociendo los responsables que es Eleonor, Eleonor no va a agarrar ninguna posición, porque si no va a quedar bien, ella prefiere no hacerlo. Si no hacemos las cosas bien para Dios, es mejor simplemente no hacerlas. Pero yo, como predicador, como esposo, me preocupo a veces de que Leonor no esté activa haciendo algo. Y me he preocupado, inclusive Dios ha usado gente para hablarme acerca de esa preocupación. Y me he quebrantado en llanto porque sé que es una preocupación fuerte dentro de mí, de que quiero que Leonor se sienta útil, de que Leonor esté haciendo algo y de que no se sienta como la esposa del predicador, que está ahí para acompañarlo. ¿Tú sientes esa preocupación? ¿Sientes que Marisol de momento se quedó sin nada cuando se era Chequina? ¿O cómo fue?
Pues mira, como te decía, por eso no quería que el ministerio cerrara o terminara.
Claro.
Porque los muchachos se mantenían ocupados. Se acaba el ministerio y mi esposa, pues, se siente, sí, pasiva, ya no se siente tan activa como antes y demás. La ventaja... Y es que la iglesia donde estamos, pues hemos tenido el espacio de trabajar los dos, ¿ves? Y en ese sentido, en la iglesia Nueva Vida, pues Marisol, pues, se mantiene un poco ocupada y eso le ayuda. Sabemos y entendemos que el ministerio más poderoso ya lo tenemos, que es la familia.
Así es.
¿Ves? Y con que Marisol me cuide, me acompañe, me ayude idónea, esté allí, siempre está muy pendiente. A veces me puede acompañar, a veces no. Muy madre, muy esposa, muy luchadora, muy trabajadora. Yo creo que el ministerio más poderoso ya lo tiene. Más allá de hacer las pantomimas, más allá de que la vean en público, en un púlpito, más allá de coger el micrófono, el ministerio más grandioso ya lo tenemos, que es el matrimonio, que es la familia, que es mis hijas, que es la casa, y ella lo hace muy bien.
Sí, y aparte de que a veces la gente, yo hablo mucho de esto con Eleonor cuando salimos de los compromisos, la gente pensará, ¿y qué pinta ella en el cuadro?
Mucho.
Este cuadro ministerial. Pinta demasiado, la gente tiene que entender que la esposa del predicador no es la que lo acompaña, no es la que le trae hijos a este mundo, no. La mujer carga un discernimiento especial de parte de Dios, donde la mujer puede ver cosas que nosotros no vemos. Simplemente muchas veces Dios me ha dicho, con fulano no, con este no, termino haciendo la conexión, termino frustrado, porque las cosas no funcionaron de la forma que yo pensaba que iban a funcionar. Y hay algo que yo aprendí: si Pilato le hubiese hecho caso a su esposa, no hubiese crucificado a Jesús.
Definitivamente.
Las mujeres cargan ese discernimiento y yo creo que aun cuando no están funcionando desde un altar, cuando no están funcionando desde un altar, están funcionando protegiéndonos a nosotros y Dios las tiene ahí como atalayas, velando y protegiéndonos a nosotros de cierta gente que se acerca con las motivaciones incorrectas.
Exactamente. Hay una cita que yo siempre digo a Marisol en todo momento. Yo digo, soy quien soy porque contigo estoy.
La he visto en Facebook. No, o sea que lo has puesto tú, no,
claro,
no,
lo he publicado, lo he publicado varias veces y siempre se lo digo, soy quien soy porque contigo estoy. Llevo 18 años con Marisol, yo la conocí en el año 2000, cuatro años de noviazgo, 13 de matrimonio, dos hijas, wow. Maravillosa, pero los 18 años me he sentido con mucha vida, con mucha protección, ella me cuida, es excelente, sabe escuchar, sabe dar el consejo, y de nuevo, el ministerio más poderoso ya lo tiene. No es un micrófono, no es, tal vez sí puede llegar a los altares, predicar, bendecir mujeres. Ella educa, ella es maestra de los jóvenes en la iglesia. Ella ha dado conferencias, matrimonio. Lo que pasa es que ella la ven tímida, la ven un poco reservada, uh-huh. Pero cuando le das el espacio, lo da.
Claro.
¿Ves? Pero de nuevo, lo que ella hace conmigo en cuidarme, siendo buena esposa, buena madre, protegiendo, cuidando, velando, ya lo está haciendo todo.
Hay algo bien interesante y es que tú eres bien estructurado. No sé si es por tu profesión, tú eres maestro, para el que no lo sepa, Alexander es maestro. No sé si se debe a eso, no sé si se debe a la crianza que tus padres te dieron, pero tú eres bien estructurado. Tú eres, los que te siguen por Snapchat saben que tú vas al gimnasio. O no sé si todavía sigues yendo al gimnasio.
Llevo 2 semanas, no me toca el tema, estoy frustrado.
Okay.
Llevo 2 semanas okay. Afuera.
Tú te cuidas mucho en cómo tú comes. Tú y yo estuvimos en octubre del 17, del 2017, estuvimos ministrando en Tampa, estábamos juntos, nos estábamos quedando en la misma habitación, estábamos en el mismo lugar, comíamos juntos, y tú me regañabas porque yo comía más de lo que debía comer y comía lo que no tenía que comer. Y parecía mi esposa ahí hablando y regañando y esta cuestión. Tú te cuidas mucho. Ustedes son un matrimonio que la gente los mira como un matrimonio bien ejemplar. ¿Cómo tú mantienes ese balance entre lo que es ministerio y lo que es la familia? Claro, entendemos que es el primer ministerio, por supuesto, pero ¿cómo mantienes ese balance? Porque, por ejemplo, nosotros como inexpertos, como porque hay una pasión que es la pasión de servirle a Dios. Porque cuando tú predicas y predicas con pasión, cuando tú cantas, cuando tú tocas y lo haces con pasión, tú lo puedes hacer todos los días y no importa. ¿Por qué? Porque lo haces con pasión, es algo que te apasiona, algo que te gusta, simplemente no una carga, no se convierte en una carga. A mí me sucedió en 2015, 2014, yo tenía la agenda tan cargada donde yo estaba predicando más de 260 veces al año. Y un día Leonor me tuvo que agarrar la agenda y decirme, ya, estos días no se va a predicar. Yo sé que tú eres bien estructurado y quiero que me cuentes un poquito. Yo sé que hay ciertos días que tú no predicas, yo sé que hay ciertos días que tú no agarras compromiso. ¿Cómo manejas eso?
Hay un pensamiento que siempre defiendo por muchos años y es que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, muy Eclesiastés capítulo 3. Y tenemos que respetar los horarios. Ahí, por ejemplo, hay un tiempo para corregir exámenes, tengo tiempo para hacer planes, tengo que sacar un tiempo para hacer bosquejos, tengo que hacer un tiempo para las escuelas bíblicas, tengo que sacar un tiempo para los ensayos, para mis hijas, para mi esposa. Hemos visto personas muy famosas, presidente de Estados Unidos, artistas, habladores, que tienen las mismas 24 horas que tengo yo.
Así es.
Las mismas 24 horas que tienen en Fajardo, que tienen en Mayagüez. Es cuestión de mantener disciplina. Orden en los horarios, respetar los horarios, a tal día, a tal hora, hacer todo por cita, sin sacrificar el tiempo familiar, que es lo más importante. Y hay personas que tienen un desorden, por ejemplo, cuando la persona dice, ay, que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo tiempo, pues se está delatando que no tiene agenda, que tiene un desorden, que no estructura, que no lleva tareas por día. Tienes que ser fiel en tareas por día, porque si no haces la tarea del lunes, se te acumuló con la del martes. Si no haces la tarea del martes, se te acumuló con la del miércoles. Cuando venimos a ver, no te dio el tiempo. Entonces, si pierdes el tiempo al principio, tiempo que pierdes al principio, tiempo que necesitarás al final. Si pierdes el tiempo, no te da el tiempo. El tiempo es imparable. Aunque los relojes se queden sin batería, el mundo sigue su curso. Y si el mundo no se detiene, yo tampoco. Uh-huh. Alaba. Por lo tanto, hay que mantener esa disciplina sin afán. Cada día tiene su propio afán. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero hay que hacer una es como Moisés que preguntaba, ¿cómo vivimos la vida? Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Hay que aprovechar, como Pablo dice, aprovechar el tiempo al máximo. Yo entiendo que para mí lo más importante es la inversión de tiempo, la inversión de dinero. Ambas cosas te hacen crecer, pero sobre el tiempo y el dinero, sabemos que el dinero puede recuperar, uh-huh, pero el tiempo no. Es cuestión de organizar el tiempo, un balance, sin sacrificar una cosa por la otra.
Hablemos un poquito de tu trabajo. Tú eres maestro y en tu forma de predicar se nota que tú eres maestro. Porque tú tienes cierto, ¿cómo se dice? Estribillos, tú dices ciertas cosas.
Expresiones, además.
Tú tienes, tengo un maestro de español de frente. Tengo que cuidarme en cómo hablo. Ok, tú tienes ciertas expresiones. Tú tienes ciertas expresiones, Alexander. Tú dices, aprende, presta atención para que aprenda. Mira para acá. Atiende. Esas son cosas que hace un maestro. Y tú lo dices desde el altar. Inclusive, tú y yo hemos tenido esta conversación fuera de micrófono. De que en un salón de clase tú tienes orden y el que no cumple con esto lo saca. Que no cumple con el orden, con las reglas establecidas que tú tienes en tu salón, lo saca. Tú has estado predicando en lugares donde hay un desorden y regañas.
Lo que pasa es que
te estoy metiendo un problema.
No, pues mira, sí, me gusta la regla mantiene un orden en la sociedad. Y como te decía ahorita, todo tiene su tiempo y su lugar. En mi salón, yo recibo a mis estudiantes en agosto de esta manera, primer día. Usted quiere modelar, se va una pasarela. Usted quiere tirar chistes, se va un stand-up comedy. Usted quiere comer, se va a cafetería. Usted quiere dormir, se va a su cama. Usted quiere llorar, se va a un psicólogo. Usted está enfermo, se va a San Cristóbal, al Hospital Damas. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Si desde el principio presentamos esa estructura, los jóvenes te van a respetar. Ahora, recordamos que en la escuela los nenes no tienen la misma educación que he tenido yo, no tienen la misma cobertura paternal y demás. Tengo muchos nenes distraídos, otros nenes que vienen dolidos, tengo nenas heridas, tengo nenes tratando de luchar contra mentiras, engaños, pornografía. No estoy en la iglesia, estoy en la escuela. Uh-huh. Entonces estoy batallando con eso y para ganarme a los jóvenes, primero que todo, el respeto se gana con respeto, pero para que los nenes puedan aprender, yo necesito la atención. Me encanta la atención. Especialmente la participación. Cuando digo que me atiende y participan, fluye una clase. ¿Qué ocurre? Lo que vivo en la escuela por 13 años, lo llevo a la prédica. Porque cuando estoy predicando, también necesito la atención para que la palabra no caiga al piso. Si para mí es importante educarte en gramática, en redacción, ayudarte en la ortografía, leer las novelas de Rómulo Gallego, de Cervantes, cuánto más el apóstol Pablo, darte una enseñanza de Jesús, hablar de Pedro, de Isaías o de Jeremías. Sí. Si para mí la responsabilidad en un salón es grande, cuánto más en un altar. Una vez una persona me preguntó, ¿qué se te hace más fácil? ¿Enseñar español? El idioma, uno de los idiomas más complejos, que es más difícil que enseñar el inglés. Es más fácil.
¿Por qué?
Porque el español tiene el doble de la palabra. El español es el doble de cantidad acento, de palabras. ¿Verdad? Más el acento. Entonces, nuestro español, al acentuarse, ya tú tienes que ganarte y aprender de 10 a 12 reglas, con sus excepciones, para poder acentuar la vocal correctamente, según el contexto de la oración. ¿Qué ocurre? Con tan solamente acentuar, podemos estar 2 semanas en una gran lección que los maestros de inglés se evitan.
Una persona te dijo.
Y cerrando con relación al inglés en el español, for example, en español, mira para acá, en español hay 4 artículos, el, la, los, las, el libro, la niña, los jóvenes, las escuelas, esos son los 4 artículos, en inglés solamente the boy, the girl, que aunque hablaste en español, aunque lo dijiste en femenino o en masculino, singular o plural, se quedó de. Ve, para que veas cuán económico es el inglés.
Todo cambia con la connotación de lo contexto, que se está hablando, el contexto.
El inglés es tan económico que los signos de exclamación y de interrogación van solamente al final.
Wow.
Y el signo de interrogación al principio se elimina. Mira cuán fácil es trabajar más el inglés que el español. Pues una vez me preguntaron, ¿qué se te hace más fácil? Un idioma tan complejo, español con tantas reglas, que tiene el doble de palabras, que enseñar Biblia. Lógicamente, enseñar Biblia es mucho más complejo, mucho más difícil. Por tanto, cuando estamos predicando, exijo la atención y el respeto que se merece la voz de Dios. Tremendo. Y no quisiera que la palabra de Dios caiga al piso. Aparte, tú como predicador, que te toma una semana hacer un bosquejo, porque la gente ve el producto, pero no ve el proceso.
O sea, sí.
Alaba. Más o menos, ahora te voy a preguntar yo, ¿cuántas horas te toma un bosquejo, José Luis Torres?
A mí un bosquejo me puede tomar fácil, preparar una prédica, me puede tomar una semana. Para que nosotros lo mantengamos al nivel que lo queremos mantener. Y no quiero que nadie malentienda cuando utilizo la palabra nivel. Yo soy muy exigente conmigo mismo en el modo en el que predico. Soy muy estructurado con mi bosquejo. Me gusta llevar, tener un balance entre lo que es información y revelación. Y todo eso es bien trabajoso. Hay que leer mucho. Yo soy análogo, yo no soy digital. Yo funciono leyendo libros. Tengo que buscar muchos libros. Ahora mismo estamos... lo lindo, haciendo un paréntesis, lo lindo del podcast, tú sabes que es que ahora mismo la gente se está imaginando que nosotros estamos en un estudio profesional grabando. La gente no sabe dónde nosotros estamos. Ahora mismo estamos en mi oficina y estoy haciendo entre comillas ahora mismo, que es donde tengo mis libros, donde se supone que me prepare para predicar y todo eso. La gente no sabe cuánto cuesta hacer un mensaje, el tiempo que lleva hacer un mensaje. De hecho, la gente no entiende que a veces tenemos que repetir un mensaje. Tenemos que repetir mensajes, ¿por qué? Porque a veces en una semana tenemos 3-4 compromisos. 3-4 compromisos y el tiempo no te da.
Aparte que la prédica, no tan solamente que el tiempo no te da, sino que la prédica, la palabra que recibiste es tan buena, que sabes, la palabra que recibiste es tan buena, que tú sabes que ha sido de mucha bendición a una audiencia.
Ajá.
Tú dices, espérate, esta palabra está muy poderosa.
No puede morir ahí.
No puede morir allí. Me tomó una semana. Ok, entonces la palabra que estoy soltando en esta población fue buena. Ganamos 25 almas para Cristo. Sé y entiendo que esta palabra también puede bendecir en otra zona, en una cárcel, en la universidad, en un congreso. Y por eso que muchas veces se repite el mensaje. Número uno, porque tomó tiempo. Y número dos, porque sabemos que va a ser de bendición.
Yo también creo así. Y pienso de la misma forma en la que tú piensas. Ahora, tú comienzas la clase, regresando al inicio de por qué llegamos hasta acá. Tú comienzas la clase en el salón de escuela, me refiero, con una reflexión, tienes 10 minutos de reflexión. ¿Cómo es?
Siempre comenzamos con una reflexión, nos puede tomar 10, 15 minutos, a veces hasta 20. Muchas veces ignoro la reflexión porque tengo que ir de lleno a la clase.
No se puede mencionar la Biblia.
Hay gente que va a chocar con ella, pero yo la menciono en el salón. Yo la menciono, número uno, porque los estudiantes saben quién yo soy. Y número dos, porque hay que saberla cómo entregarla. Cómo entregarla, que no ofenda. ¿Ves? Que sea de bendición. Y yo muchas veces, el 80% de mis reflexiones vienen de la Biblia. No escribo el texto en la pizarra, pero siempre lo mencionamos. Pero la reflexión, muchas veces la ignoro para ir de lleno a la clase, porque estamos cortos de tiempo y los mismos nenes la piden. Más que la reflexión. Va que no comience sin reflexión. Yo he tenido estudiantes que van a mi salón solamente a tirarle fotos a la reflexión que está en mi pizarra. Tengo estudiantes que ya pasaron al cuarto año, porque yo soy maestro de español 11. Ya estudiantes que ya salieron de mis manos y se paran en la puerta los primeros 10 minutos para escucharme y después se van a sus salones. Solamente escuchan los 10, 15 minutos de reflexión. De nuevo, muchas veces lo ignoro, pero lo piden. Hemos marcado vida para la gloria del Señor. En una ocasión tuvo una experiencia de que una nena se iba a quitar la vida y gracias a una reflexión lo pudimos salvar. Ella me confiesa que ya no aguantaba más. La situación que estoy viendo en mi hogar es muy fuerte, pero gracias a la palabra que tú sueltas en el salón, todavía estoy con vida. Entre otras experiencias que he tenido con estudiantes de suicidio, de enfermedades, de maltrato paternal, de ausencia paternal, de un ex que la lastimó, de violaciones en la niñez. Son muchos, muchos, muchos casos que trabajamos en la escuela y yo no soy trabajador social, pero somos líderes espirituales.
Y hay que hacerlo.
Y hay que hacerlo.
Está terrible eso. Me gusta mucho todo eso. Te pregunto, Alexander, tú eres maestro, eres un profesional, pero aparte de eso, te preparaste. Hiciste un doctorado en teología, ¿no? Hiciste un doctorado. ¿A ti no te gusta eso? A ti no te gusta el título de doctor, no te gusta nada de eso, porque pues eres humilde y tú sabes que eso pues ni te añade ni te quita. La verdad es que un título puede abrirte puertas, la falta de un título puede cerrarte puertas. Cuando Dios quiere abrir puertas, Dios las abre y Dios nos mete donde nosotros tenemos que llegar.
¿Con o sin título?
Con o sin título. Cuando es tu destino en Dios, Dios te va a llevar a donde está tu destino y Dios te va a llevar a esa realización, a esa realización. ¿Tú sientes que cambió el trato de la gente hacia ti en la iglesia? ¿Tú sientes que cuando tú lograste el doctorado algo cambió? Te lo está diciendo alguien que comencé también muy joven a predicar. Viví mucho menosprecio. Y es difícil pararse en un altar frente a gente que es muy educada, pero que se paran, que se sientan, debo decir, de brazos cruzados, a ver qué este nene me puede enseñar. Vamos a ver qué este nene tiene que decirme, a ver qué nuevo tengo que aprender. O sea, cambia eso de que ahora la gente tiene más expectativas porque tiene un título. La gente te respeta más, te bendicen más, te honran más, ¿cómo es?
Pues mira, hay un verso que lo he hecho muy mío y es cuando Pablo le escribe a Timoteo, ninguno ponga poco tu juventud. Uh-huh. Como bien dice, nosotros tú y yo comenzamos desde nene, 15, 14, 16 años a predicar y sabemos que no, muchas veces nos han subestimado en diversas plataformas, congresos, campamentos. Nos han subestimado porque tal vez no creen en el depósito que tenemos. Uh-huh. Independientemente tengamos título o no, como nos ven tan joven, pues muchas veces nos ven de lado, cierran libretas, se postean con una postura de resistencia. Pero siempre hay que presentar esa seguridad. No es altanería, no es orgullo, es seguridad. Que tú sabes lo que tú cargas, que tú sabes que te preparaste, que tú sabes que tienes un llamado, que tú sabes que tienes cobertura paternal que es Dios y pastoral. Uh-huh. Que tú sabes que fuiste marcado con una palabra. Que no habrá nada, ni nadie, ni el dinero, ni la gente, ni la opinión que te haga dudar. En una ocasión Jesucristo le dice a los muchachos en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Y si llega, ¿verdad?, el momento de incomodidad, porque te ven joven, o porque te ven, o porque no te conocen. Pero tocando el tema sobre el título, tuvimos la oportunidad de estudiar unos años en Laja, con mi esposa, unos cursos pastorales, otros cursos allá en Cagua. Viajando 4 años los lunes solito. Salía a las 7 de la noche, llegaba a las 11 de la noche a casa. Todos los lunes viajando a Cagua.
Ministrando, o sea, trabajando, ministrando y estudiando.
Y estudiando, sin más la casa, a la familia. Padre. Pero el estudio no lo hacíamos buscando títulos, ni tampoco certificados, ni tofres.
Formación.
No, es formación ni crecimiento. Yo creo mucho en la educación continua. ¿Me entiendes? Y esto es inagotable. La Biblia es interminable. Podemos estar 70 años con 4 doctorados, 7 maestrías y siempre te falta espacio para corregir, espacio para arreglarte, para corregirte y espacio para aprender. Muchas veces aprendes algo que no era. Pasan 30 años y te diste cuenta de lo poderoso que era la enseñanza. Así que por eso invito a todo aquel, la audiencia que está al alcance de esta plataforma a mantenerse educándose. En su iglesia, escuela bíblica, un congreso, vamos allá, un seminario, matricúlate, un campamento, un estudio bíblico, tengas título o no, un capellanía, pero hace falta que la iglesia se eduque, que haya palabra, menos motivación y más confrontación.
Me parece interesante eso porque hace tiempo yo escuché a un pastor con una iglesia de más de 30.000 personas decir, si hay un lujo que yo no me puedo dar ahora, es el lujo de dejar de aprender. Yo creo que mantenerse con un espíritu enseñable es sumamente importante para uno poder seguir creciendo y seguir desarrollándose. Mientras más conozco a Dios, más me doy cuenta de que mucho me falta por conocerlo. Es sumamente importante eso. Ale, hay un punto que yo quiero tocar contigo y es que la motivación por la que yo hice este podcast es que yo pienso que si mucha gente, déjame reestructurar lo que te voy a decir. Yo pienso que si hubiese existido una plataforma como esta, cuando yo tenía 16 años, y que hubiese existido un podcast que trabajara lo que son los temas ministeriales, que hablara la vida del ministro, yo siento que yo me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza. Y siento que hubiese aprendido mucho más y hubiese acelerado la formación que estaba recibiendo. ¿Cómo se forma un mensaje? Yo sé que esto no tiene una forma definida porque Cada cual tiene su identidad, así mismo es cada mensaje. En mi caso, a veces un mensaje nace por un tema. Tengo un tema y desarrollo el tema. A veces tengo un texto y al texto lo desarrollo, estudiamos el contexto, preparamos el mensaje, le ponemos un tema. A veces ¿cómo se prepara?
A veces el tema te da el texto y a veces el texto te da el tema.
Amo.
A veces el tema te da el texto y a veces el texto te da el tema. ¿Ves? Pero te voy a contar lo que me pasó a mí una vez en el salón. Yo estaba frente al 11-5 dando una clase y Dios me entrega un mensaje en plena clase. El mensaje era choca con la roca. Yo estaba hablando sobre el águila. En la clase yo estoy hablando sobre el águila. El águila se da golpe. El águila
con el pico.
Con el pico. El águila quiere rejuvenecer. Entonces yo estoy entregando esa transición del águila. Y entonces mientras yo estoy hablando del águila, jóvenes, sigan adelante, vuelen como el águila. Y empiezo a hablar cosas que sé del águila, arrancándose plumas y demás. Cuando yo digo en el salón, porque el águila choca con la roca, ahí yo siento el Espíritu Santo. Y ahí en el mismo momento tengo que apuntarlo. Tuve que abrir una libreta frente al 11-5 para empezar a escribir lo que Dios me estaba dando. Y por tipología, la roca es Cristo. Cuando yo choco con Cristo, rejuvenezco. Cuando choco con Cristo, hay multiplicación de fuerza. Cuando choco con Cristo, puedo seguir mi vuelo. Entonces, eso fue una experiencia que a mí me tocó. Ese mensaje de choca con la roca, yo lo he llevado a múltiples lugares. Y ha sido de gran bendición. Y no salió en una mesa, ni en una oficina. Ese mensaje, no, Dios no me lo dio orando. Dios no me lo dio intimando. Dios me lo dio dando una clase. Igual te ha pasado a ti. Claro. Dios te puede dar una revelación o una palabra. Mientras guías, mira cuán importante es mantenerse conectado, porque cuando estamos conectados con su presencia y nos cuidamos y demás, y no es que seamos santos ni perfectos, pero tratar de estar en esa conexión, Dios te va a tener una palabra necesaria en cualquier momento.
Sí, a mí me gusta mucho hablar acerca de lo que es la formación de un mensaje y de todo eso. Yo recibo, yo no sabría decirte bien, pero con claridad, pero yo recibo muchos mensajes semanales de gente que me pide recomendaciones. Estoy seguro de mucha gente que me está escuchando aquí han sido de esas personas a los que yo le he contestado, que me preguntan qué libro me recomiendas, cómo puedo estudiar esto, cómo puedo estudiar lo otro, y siempre les contesto y por lo regular les respondo lo que a mí me funciona, porque yo tengo aquí como 300 libros, pero hay como 7 nada más que yo uso para la preparación y la formación de un mensaje. Hay como 7 que son los que yo siempre utilizo, son los que me funcionan para formar un mensaje. Ahora, así como hay ciertas herramientas que nos ayudan, que de hecho, voy a hacer un paréntesis rápido, nosotros somos la generación que más alta tiene la demanda, ¿sabes? Antes, una persona hablaba desde el altar y decía, en el 1800 tal fulano dijo, y la gente no lo cuestionaba. No lo cuestionaba, pero hoy en día el predicador está diciendo en el 1800 tal y hay alguien atrás que está metido en Google que está chequeando a ver si es verdad fue quien lo dijo y en el año que lo dijo. Es. Y si no, a veces hasta te confrontan y hasta te tiran por el suelo a través de las redes sociales. O sea, el ministro de hoy tiene que ser un ministro aprobado, se tiene que preparar, se tiene que formar. Y nosotros tenemos algo que generaciones pasadas no tuvieron, que es el internet. El internet no es solamente para las redes. O sea, nosotros podemos usar el internet a favor de lo que es el evangelio, no solamente
para edificar.
Ahora mismo no estamos edificando a través del internet con este podcast. O sea, pero para la formación de un mensaje de igual forma, las primeras veces que yo recibí clases de oratoria fue a través de YouTube. O sea, mis primeras clases de oratoria fue a través de YouTube. O sea, nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la demanda es más alta. Hay que prepararnos, hay que formar bien el mensaje. Ahorita hablábamos antes de comenzar a grabar el podcast que hay pastores que yo termino de predicar y me piden el bosquejo. ¿Para qué? No sé, algunos para desarrollarlo, otros para estudiarlo, por diferentes razones me piden los bosquejos, pero yo tengo que tener un bosquejo bien presentable, ¿sabes? Un bosquejo que ellos lo puedan ver y digan, oye, el predicador se preparó, ¿sabes?
Es importante.
Sí, yo no, hay gente que se lee un verso y predica y pues, y le funcionó. Yo creo que el predicador tiene que ser estructurado. Claro, cada cual tiene su fuerte. Cada cual tiene su fuerte. Hay gente que Dios lo usa mucho. Claro, hay gente que Dios lo usa mucho en milagro. Hay gente que Dios lo usa mucho en profecía. Hay gente que Dios lo usa con don de ciencia. Hay gente que Dios lo usa con ciencia en la palabra. Y nosotros tenemos que respetar el diseño de cada quien. De hecho, nosotros tenemos que identificarnos y tener identidad, desarrollar identidad y saber, esta es la forma en la que yo funciono. Pues yo no puedo tratar de funcionar como funciona otro, claro, porque estoy deshonrando el diseño que Dios me entregó a mí.
Claro, es muy importante que el predicador respete a la audiencia, les voy a hablar sobre eso, pero que la audiencia respete al predicador.
¿Cómo él predicaba el respeto a la audiencia?
Preparándose. Por ejemplo, yo cuando viajaba a la Inter, por ejemplo, yo cuando viajaba, vamos a términos universitarios, académicos, yo viajaba de Ponce a San Germán para coger una clase. Yo me sentaba con hambre. Entonces yo viajaba una hora, uh-huh, hora y media para coger una clase. Estoy pagando por la clase y cuando voy allá, el profesor no se preparó. El profesor está improvisando. El profesor llegó tarde. El profesor está mascando chicle. El profesor está perdido en el libro. El profesor faltó. Está irrespetando la audiencia. Tras que estoy pagando la clase, viajo de tan lejos para que me alimente, para que me golpee, para que me dé comprensión del libro. Entonces tú vienes con esa parte de respeto. Así como yo exijo que el profesor se prepare para que respete la audiencia, cuanto más un pastor, un evangelista, un maestro de la palabra, tenemos que respetar la audiencia. Porque no tan solamente porque la vida, el hermano, la familia viajó media hora para la iglesia. No tan solamente voy a respetar la audiencia porque abandonaron su entretenimiento y estaban en la cama y renunciaron al descanso y están en la iglesia. Es que tengo que respetar la audiencia porque hay múltiples necesidades. Tal vez llegó una dama recién peleando con su marido, llegó a la iglesia. Tú tienes que traer una palabra que Dios te dirija de tal manera que tú puedas alcanzar la necesidad de la población. No podemos usar la plataforma para presentar frustraciones personales, opiniones personales.
O exhibirme.
Exhibirme, publicarme, o tampoco haciendo chistes. Porque allá hay una gran necesidad. Es un lugar donde es un entrenamiento espiritual, es como un gimnasio. Imagínate que yo vaya al gimnasio y esté cerrado, viajé y el entrenador no llegó, o las máquinas estén dañadas. Pues entonces, el predicador, el maestro, que de hecho no todos somos evangelistas, por uh-huh, eso yo digo que voy ahora con ese tema, el predicador tiene que respetar la audiencia. Uno, porque viajaron, porque tú no sabes los problemas que cargan, las necesidades que tienen. Yo, por ejemplo, en la iglesia donde estoy, yo le digo a los líderes, si usted va a predicar, por favor, respete a la audiencia. Porque así como yo me preparo para entregar una palabra los domingos, fuerte, que me coge 2 y 3 días, porque queremos alimentar, cuando yo me siente a recibir palabras, no me tires, no me traigas chistes, y tampoco no te victimices por situaciones que te pasaron en la vida. Dame palabras. Los libros informan, la Biblia transforma.
Así es.
No es malo leer libros, a mí me encanta, pero la Biblia es la que transforma. Y hace falta Biblia, palabra. En una ocasión Jesucristo le decía a Satanás, luego de los 40 días de ayuno, no está solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra. Hace falta Biblia. Así que de esa manera, el predicador tiene que respetar a la audiencia. Voy ahora con la audiencia. La audiencia tiene que respetar al predicador, porque son diseños distintos. Porque no todo el que está allá arriba es evangelista. Hay muchos que son maestros, otros son pastores. El formato es distinto. La dirección de la palabra es distinta. Entonces, todos queremos el evangelista tal. Tal vez no sea evangelista, sea maestro. Es como los dones. Múltiples dones, todo el mundo quiere lengua. Yo quiero hablar de lengua, yo quiero hablar de lengua. ¿Dónde están los que piden ciencia?
Y la gente no ha aprendido.
¿Dónde están los que piden sabiduría? ¿Dónde están los que piden sanidad? ¿Dónde están los que piden milagros? Entonces, cada predicador tiene su bagaje. Por ejemplo, yo vengo de una vida cristiana total. Mis papás son pastores por 28 o 30 años. Esa es mi educación. Pero hay predicadores que vienen de una cárcel. Hay predicadores que vienen del punto de droga. Hay predicadores
y no
que
le
vienen,
puede exigir lo que le exige a Alexander Vázquez.
Y hay predicadores que vienen de la prostitución, del lesbianismo. Cada cual tiene su bagaje, su testimonio, su formación, su proceso, su desierto. Por eso es que la audiencia tiene que respetar al predicador, no tan solamente por el don que tiene, porque Pablo dice que los dones hay diversidad de dones. Uh-huh. No tan solamente por el don que tiene, sino por la formación.
El diseño. Sí, el diseño, porque mira esto.
Diseño.
A veces la gente piensa que nosotros competimos, que los evangelistas competimos. La competencia no está en nosotros, la competencia está en la audiencia que nos está escuchando. Porque la gente ve a Kevin Durant y a LeBron James jugando en una cancha y acá nosotros nos peleamos para ver quién es mejor.
Son amigos.
Y ellos son amigos, ellos están testeándose, ellos están comiendo juntos, ellos la están pasando bien, pero somos nosotros los que estamos acá peleando y creamos bandos. Para mí el mejor es este, para mí el mejor es fulano, a mí me gusta más como lo hace fulano. Simplemente no es que fulano es mejor que sotano, es que fulano tiene un diseño que distinto, encaja con el tuyo. Claro. Y a ti te gusta el diseño de él porque quizás tu diseño, claro, es compatible con el diseño
ahora, la audiencia. Es natural que cada cual le guste a uno y a otro, no es como una película.
Para gusto los colores.
Claro, es como una película. Me gusta esa película, a mí no. Igual pasa con un plato de comida. Los gustos son relativos. Ahora, queremos hacer entender que es la audiencia muchas veces la que crea la competencia. Eso es natural. Uh-huh. Porque pasa también en el comercio y también pasa en los deportes. Lo que está mal es que el predicador sienta competencia con otro predicador.
Ahí sí.
Que en el altar haya competencia. ¿Ves? Porque entonces allí aflora el celo, la envidia, el egoísmo, ¿ah? El protagonismo, y me perdonan, no es de Dios, porque entonces no es espiritual, claro. Es carnal. Eso es otro tema que podemos trabajar, porque eso es tela para cortar. Una competencia creada por la audiencia, pero una competencia creada entre ministros, deja mucho. Entonces, refleja la inmadurez.
Ese es el problema de ciertas personas que solamente se escuchan a ellos mismos. Hay gente que no se sienta a escuchar a otro ministrar. Hay gente que no tiene la capacidad de sentarse a escuchar a otro ministrar sin dejar de pensar, yo lo puedo hacer mejor que él. O fulano está predicando de Pedro y pensar, yo lo hubiese dicho de esta forma, yo hubiese metido en ese punto, yo hubiese metido este verso, esta ilustración, hubiese dicho de esta forma, lo hubiese hecho de esta forma. O sea, hay que aprender a respetar el diseño. O sea, en cierta ocasión yo escuché a un director de cine decir, ya yo no me puedo disfrutar el cine. Yo hago películas, a mi entender hago películas buenas, pero yo no me puedo disfrutar el cine, porque cuando yo veo una película, no me meto en la historia, estoy pensando cómo el director acomodó las luces, cómo fue el movimiento de la cámara, me pierdo, no creo una conexión, no voy a llorar por triste que sea la historia, porque estoy mirando la preproducción, es todo lo que yo estoy pendiente, lo mismo nos pasa a nosotros los ministros.
Ese director no está pendiente a la historia, sino al tecnicismo.
Al tecnicismo, y nosotros nos pasa lo mismo, decimos, wow, qué interesante cómo conectó a Abraham con David, o cómo conectó a
este. Pero entonces no se edifica.
No.
No se edifica, no se bendice porque se está.
Porque estamos evaluando.
No estamos edificándome, estoy evaluando.
Evaluando, estamos evaluando. Y tú lo sientes. Uno desde el altar siente cuando alguien te está evaluando.
Claro, pero por eso yo prefiero hambriento que sabiondos. Alaba.
Yo prefiero
hambriento que sabiondos.
Lo más difícil es predicarle a una audiencia que ya ha visto demasiada gloria.
Porque lo que pasa es que llega al nivel de sentirse, yo me lo merezco todo, sí. Yo lo sé todo.
Mira, tú tienes que entender ahorita, que tú has visto mucho, pero tú no has visto el todo de Dios.
Por eso ahorita hablábamos, mientras más estudio, más descubro lo ignorante que soy. Ajá. ¿Me entiendes? Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Uno lo sabe más grande que en la antigua Grecia. Solo sé que no sé nada. Por lo tanto, mientras más conozco esto, como tú decías ahorita, más me di cuenta lo lejos que estoy.
Así es, ¿ves? Así es.
Entonces, pero el ministro tiene que entender de que darle oportunidad a su oído a escuchar otro diseño, otras voces, una prédica y levantarse.
Y eso incluye.
Y decir aleluya, gloria a Dios, gracias Señor.
Y eso incluye congregarse y escuchar a su pastor.
También, eso es otro tema.
Sí, pero no nos vamos a meter por ahí. Ok, okay, Alexander. A mí me fascinan las historias malas. Ah, historias malas. Yo tengo varias historias malas. Y como es difícil que tú te atrevas a contar algo, pues yo voy a contar algo para ver si tú te sueltas. Quiero hablar de malas experiencias en los altares. Yo he tenido malas experiencias en los altares, especialmente con el desorden. Yo no paso el desorden. Es que no lo paso, ¿sabes? Está en mí. Y yo soy una persona que disimula muy bien. Pero el desorden me cuesta mucho disimularlo. Por lo general, sé disimular muy bien. Sé disimular cuando estoy molesto, cuando estoy en disgusto, pero con el desorden hay algo específico que me incomoda mucho. Una vez yo estaba ministrando en una iglesia y me entregaron a predicar, y cuando me entregaron a predicar, en el altar habían tres niños jugando al lado del púlpito.
Wow.
La persona me entrega, la persona, el líder me entrega para que yo vaya a predicar. Y la atención de todo el pueblo no está sobre mí.
Claro.
La atención está sobre los niños.
Hay una distracción.
Entonces, yo apenas me enteré que voy a ser papá. Yo no tengo hijos, yo no puedo hablar de cómo es quizás tener tu hijo, mantener tu hijo sentado contigo en el culto, pero yo creo que tú eres responsable de la disciplina de tus hijos en la iglesia. O sea, tú no llegas a la iglesia a olvidarte de tus hijos. O sea, lo que quiero llegar es que el líder de esa iglesia no se tomó la molestia ni siquiera de sacar gente del altar. Vamos a entregarle al predicador y vamos a escuchar al predicador. No vamos a ver a los niños en el altar. Yo no estoy diciendo que los niños estaban en la parte baja jugándonos. En el altar, al lado mío, compitiendo conmigo.
Falta de respeto. Falta de orden.
Totalmente.
Falta de funciones.
Totalmente.
Y eso está en la cabeza.
Claro.
Eso está en la cabeza.
En el líder, para el que no entiende.
Claramente.
Claro. ¿Has tenido malas experiencias?
Pues sí, concuerdo contigo con el desorden, con la falta de educación, falta de visión, falta de comunicación en la base, falta de honra, falta de respeto. Como estábamos diciendo ahorita, llegan a un nivel de que creen que se lo merecen todo. Y aquí no merecemos nada porque es por gracia.
Así es.
Entonces llegamos a los lugares, gloria al Señor, y lamentablemente pues no es que yo me, como estaba diciendo ahora, no merezco nada, no es alfombra roja, no es un espacio, no es un estacionamiento, no es que me pongan la silla más cómoda, pero por lo menos una atención, un cuidado, hemos viajado a hora y media, cuídame en la ida, cuídame de regreso, llévame hasta tu iglesia de forma segura. Entonces a veces hemos visto un descuido en la ruta, un descuido en el altar.
Así es.
Una impuntualidad, un desorden.
Ya voy a la recta final, pero hay dos cosas que te quiero preguntar. Este es uno de los temas que más a mí me interesa, y son las redes sociales. Las redes sociales llegaron y llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. Y han cambiado el mundo, incluyendo el mundo eclesiástico. Yo pienso en cómo evangelistas como Carlos Anacondia desde Argentina, los libros llegaban acá. Cómo evangelistas como Gigi Ávila podía llegar a otras partes del mundo en épocas donde no existían las redes sociales. Uh-huh. Y hoy nosotros nos hemos vuelto tan dependientes que ya no nos imaginamos cómo poder funcionar sin estas cosas, sin estas herramientas. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? El evangelista de hoy tiene una pala y una plataforma gratuita, que son las redes sociales. Y las redes sociales son un arma de doble filo, porque puedo usarla para bendecir gente, pero también puedo perjudicar mucha gente con las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera puede hacer un Facebook Live o subir un video editado y ministrarle a la gente que el alcance que tenga conforme a la audiencia de seguidores que pueda tener. Pero el detalle está que las redes sociales le han dado plataforma para la gente que no viven en orden y que no tienen la aprobación de sus líderes, porque ahora mismo yo salgo a ministrar y todavía hoy en día existen pastores que llaman a mi pastor y le preguntan si yo me congrego, si yo diezmo, si yo soy fiel, si no soy fiel, hace cuánto el pastor no me ve, si le entrego mi agenda al pastor, si voy a la escuela bíblica. Eso todavía se ve hoy en el 2018. Ahora, esta gente que son personas que no se someten, que no diezman, que no oran, que no leen Biblia, que son muchos de ellos controversiales en la escuela bíblica, que quizás los pastores no le ceden el altar porque en vez de edificar van a herir o van a crear controversia dentro del pueblo, pues esta gente dice, espérate, no tengo el altar, pero tengo la red social. Y esta es una plataforma donde yo puedo hacer lo que yo quiera porque es mío y a mí tú no me pagas el internet.
Y ahí me puedo exponer.
Me puedo exponer y lo mismo puede edificar como puede herir.
Claro.
O sea, la Biblia es un arma de doble filo, es una espada de doble filo. Con la Biblia tú puedes edificar, con la Biblia tú puedes matar. Y hay gente que en nombre de Dios, ¿cuántas guerras no se han hecho en la historia? En nombre de Dios. Entonces, las redes sociales nos han cambiado el mundo por completo. Hoy nosotros tenemos esa facilidad de las redes sociales, de poder evangelizar, de poder ayudar a otro, pero también de exhibirme, de promoverme. De alimentar mi ego. Tú y yo usamos las redes sociales. Yo subo videos editados, tú subes videos, tú tienes las reflexiones del mediodía, que son escritos, que mucha gente te sigue, mucha gente nos sigue, y lo estamos tratando de utilizar correctamente. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de las redes sociales? Esto ha cambiado el mundo por completo.
El peligro no está en el arma de fuego. El peligro está en el corazón del hombre. El peligro no está en una pluma y un papel, sino en la mano del hombre. El peligro no está en una cuchilla, en una lanza. El peligro está en la intención del hombre. No es la flecha, es el indio. Uh-huh. El peligro no son las redes, es el usuario. Y muchas veces cerramos páginas para evitar problemas, cerrar el WhatsApp para evitar problemas, cerrar el Snapchat, el Instagram para evitar problemas. No es el Instagram, es el usuario.
Así
es. No es el televisor, es el televidente. Yo como usuario. No es la radio, es radio escucha. Así que no es el artefacto, como decía ahorita, el arma de fuego, es quien lo está usando. Por eso es tan enfático este verso, Proverbios 4:23, sobre toda cosa, guarda tu corazón, así pues te emana la vida. Por tanto, si usamos las redes sociales para buscar fama, para buscar este aplauso,
motivación incorrecta.
Motivación incorrecta para buscar la pauta. Pues entonces, ¿a quién yo estoy exhibiendo? Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, usamos la plataforma para presentar mi, usar el nombre de Jesús para resaltar mi nombre. Uh-huh. Es lamentable cuando estamos viendo mucho eso. Así que, número uno, las redes sociales, como tú bien decías, podría ser de gran construcción a la sociedad, como también de gran destrucción. Fíjate. Va a depender quién esté usando esta plataforma, de tal manera que podamos bendecir, pero hay que conocer las intenciones, que Dios las conoce, las intenciones del corazón cuando uso el Facebook, el Instagram, porque estamos viendo un tipo de exhibiciones y de predicaciones erróneas, pero no tan solamente está en el predicador, está en la audiencia, está en quien lo sigue, está en quien lo patrocina, está en quien lo aplaude. Vemos personas equivocadas en las redes sociales soltando una palabra antibíblica, ofendiendo, no se congrega, hay un desorden. El problema está en quién usa las redes como predicador, pero también la audiencia. Porque
que alimenta.
Que alimenta, que aplaude, que da like, que comparte, que aprueba ese desorden, ese disparatero.
Así
es. Pero que por eso que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú no conoces la palabra, cuando no sabes quién es la persona, cuando tú no conoces el orden, a todo lo aplaude, a todo dices amén.
Hay dos cosas que quiero decir respecto a las redes sociales. Lo primero es, y esto es algo que estaba loco por decir y hacerlo público, y esta es la plataforma correcta. Si usted me escribe a mí, porque estaba hablando de cuidarnos en las redes sociales, no es la flecha, el indio, pues, si usted me escribe a mí, usted es una señorita, usted es una mujer, y usted me escribe a mí, porque usted me quiere invitar a predicar a su país, o me quiere invitar a su pueblo, a su iglesia, donde usted me quiere invitar a predicar, no me escriba, hola, ¿cómo tú estás? Porque es que yo no te voy a responder, pues yo soy un hombre casado y yo tengo que guardar y cuidar de mi testimonio. Y hay mucha gente que luego me lo he encontrado en persona, sobre todo féminas, que luego me dicen, varón, a usted nosotros le escribimos hace mucho tiempo y usted nunca nos contestó. Cuando buscamos qué fue lo que nos habían escrito, hola, ¿cómo tú estás?
Quieren estar en una conversación.
Y entonces yo no sé con qué intención tú me estás escribiendo. O sea, si tú me quieres invitar a mí a predicar, acuérdate, yo soy un ministro, yo tengo que estar alerta y tengo que cuidarme. Entonces, si tú me quieres invitar a mí a predicar, tú me tienes que decir, hola, Dios te bendiga, soy fulana de tal congregación, mi pastor es fulana de tal, queremos hacerle esta invitación, sea puntual, sea específico.
Me pasa que falta educación.
Sí, falta educación. Porque el ministro se tiene que cuidar. Pero otra cosa que quería decir acerca de las redes sociales, no sé si comparten mi opinión, Alex, y es que las redes sociales han humanizado al ministro. Antes el ministro nosotros lo teníamos por la nube. Nosotros pensábamos que un ministro llegaba a la iglesia en una nube flotando. ¿Por qué? Porque no conocíamos nada de la vida del ministro. ¿Sabes? No, como Puerto Rico mide 100 por 35.
Lo veíamos solamente como predicador.
Lo conocíamos de altar.
Con un Abán, el altar. Fuera del altar no sabe quién era.
¿Qué han hecho las redes sociales? Que me lo presentan como padre, me lo presentan como amigo, me lo presentan como hijo, me lo presentan como vecino. O sea, me da otra
faceta. ¿Dónde trabaja?
¿Cómo viste? ¿Qué le gusta hacer? Entonces, yo hay algo que yo estoy bien claro. No con todo el mundo yo me puedo exponer. Porque hay gente que me va a soportar como ministro, pero no me va a soportar como persona. Y eso yo lo puedo entender.
Eso así.
Porque no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y no es que no nos amamos, no es que nos aborrecemos, no es nada de eso. Es que no con todo el mundo nosotros somos compatibles, así de sencillo.
Tienes que cuidar tu desnudez.
Exacto. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso porque yo no me puedo exponer ante todo el mundo. Porque hay gente que me va a soportar a mí como ministro, pero no me van a soportar como persona. Y a cuántas personas que nosotros conocíamos de altar, que los admirábamos, un día los conocimos porque los conocimos como persona. Y cuando digo como persona, quizás estoy utilizando una mala expresión, pero cuando con personas que compartimos más de cerca, que nos vamos a comer, de pronto vemos que hizo un chiste de una forma que a nosotros no nos gustó, o habló de tal tema que a nosotros no nos gustó, habló de política, habló de deporte, habló de película, habló de esto, y luego nos decepcionamos. Pero por esa parte a mí me gusta que las redes sociales hayan humanizado al ministro.
Pero esa parte de humanizarla tiene su ventaja y desventaja. Por eso dije que es muy importante cuidarse, porque no todo se pone. No todo se publica.
Jamás.
Tu vida privada, matrimonial, con hijos, tu salida. Entonces estamos viendo que personas pierden su credibilidad ministerial porque todo lo publican. Lo que comieron, cómo se sienten, su frustración.
¿Para dónde van?
¿Para dónde van? ¿Cómo se vistieron? Lo que le dedicaron a su esposa, el regalo que le dieron a sus hijos. ¿Me entiendes? Que si están nadando, que si están comiendo. Entonces, la parte humana que es necesaria, hello, que no estás pecando.
Claro.
Pero no debe exhibirse. Entonces, tomo 25 fotos y subo 26.
Hay que tener...
Porque subo también la editada y la no editada. Que estamos buscando pauta.
Pauta.
¿Va viendo? Pauta. Pero entonces, por buscar la pauta, hay personas... Mira, a ver cómo... Déjame cómo lo expreso ya bien. Hay personas que buscar pauta hacen lo que sea.
Sí.
Se exhiben tanto. Abren la puerta de su intimidad. Hacen descubrir su privacidad.
Se venden como si fueran un producto.
¿Esto parece prostitución?
Sí, se venden como si fuera un producto. Horrible.
Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que cuidarnos porque de lejos impresionan, pero de cerca decepcionan.
Mm.
Y por eso tenemos que cuidarnos.
Me seduce, pero no me satisface.
¡Aló!
¡Oye, señor! No es tener la llave, es tener la influencia.
Estamos en estos foros, estos espacios radiales. Saludamos a la audiencia. Estamos acá en el programa Legados con el evangelista José Luis Torres. Este es tu programa para edificar tu casa, tu familia.
Chiste interno. No es tener la llave, es tener la influencia.
Gloria al Señor.
Alexander, gracias por ser parte de esto. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, espérate. Quiero decirle a la gente que tú estás ubicado en la iglesia...
Nueva Vida.
Nueva Vida, en el Tuque, si usted es de Ponce, si usted algún día está por ahí, allí está la iglesia Nueva Vida, donde el pastor Nelson, el padre de Alexander Vázquez, está pastoreando allí por espacio de...
Lleva 28 años pastoreando.
28 años.
Estamos allí dando la mano como pastor interino.
Tú estás en esa transición, en esos primeros pasos, ayudando como asistente.
Ayudando como asistente, dando la mano, organizando un poquito el liderato, predicando los domingos, llevando palabras, abrazando a los hermanos. Lo importante es que haya allí una, que se sienta un ambiente de amor y que la palabra sea de vida y verdad.
Sí, y si usted quisiera tener más contacto con Alexander Vázquez, pues yo le invito a que lo busque por las redes sociales, aparece como Alexander Vázquez 2.
Puede ser a través de Instagram, de Facebook, por Snapchat, por YouTube. También te puedes comunicar con nosotros al 787-299-3628. Que ahí estamos para servir tal vez una palabra, una invitación, una salida, conferencia, una charla. Tanto para los jóvenes, llevamos 20 años trabajando con los jóvenes desde los 16 años. Como presidente de jóvenes, luego nos convertimos en tutores, después maestros, profesores, y llevamos 20 años trabajando la juventud. Nos gusta mucho hablar con los matrimonios, alcanzar familia, también atendemos la niñez, todo tipo de población que el Señor nos pueda dar, queremos atenderlo.
Sí, así que ahí tienen todas las informaciones de Alexander Vázquez. A mí me consiguen como José Luis Torres en todas las redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, busquen a Alexander también y ahí van a estar al tanto. Les recuerdo que Alexander Vázquez tiene reflexiones al mediodía todos los días a las 12 en punto. Alexander pone un estado con una palabra corta pero poderosa escrita, un mensaje escrito, un estado de Facebook. Y todos los domingos en la tarde Alexander sube un corto video de unos 2-3 minutos de prédicas. Que le invito a que lo vean, a que lo compartan, a que lo apoyen, lo descarguen, lo envíen por WhatsApp. Va a ser de bendición a tu vida y puede ser de bendición a la vida de alguien más. Te invito a que te suscribas al podcast para que estés al tanto de todo lo que estaremos haciendo. Son muchos los invitados que vamos a tener acá, mucha gente que queremos hablar diferentes temas. Vamos a tener gente donde vamos a estar tocando otros temas. No va a ser todo el tiempo formato entrevista. A veces podemos hacer exégesis, a veces vamos a desarrollar ciertos temas de actualidad y temas bíblicos. De esa es lo importante, edificar a la gente. Y la razón por la que esto se llama legado, y lo he explicado ya anteriormente, es porque mucha de la gente que se va a sentar aquí conmigo a hablar son gente que quizás nunca van a escribir un libro, quizás no van a dejar un legado escrito, un legado en vídeo, pero se pueden sentar aquí dejando un poco de la experiencia de su vida. Y los que venimos emergiendo, los que venimos creciendo, que seremos, que somos el presente, pero que seremos futuros ministros, recibamos formación y aprendamos de estos veteranos. Así que un gran honor, Alexander, tenerte acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes, ¿verdad? Por la invitación, por este espacio. por esta gran oportunidad. Entiendo que la plataforma es muy, muy idónea, es muy viable, muy accesible para todos. Va a ser de gran bendición para ministros, familia, iglesia y diversas poblaciones que puedan escuchar el contenido que de aquí va a salir, no tan solamente a través de entrevistas, sino a través de diálogos y de, uh-huh, y de temas bíblicos. Vamos a estar muy pendientes a esta plataforma, vamos a seguir a José Luis Torres.
Alexander regresa.
Amén, amén. Vamos a seguir a José Luis Torres en este canal, porque sabemos que vienen muchos recursos para este estudio y sabemos que será de mucha bendición para aquellos que tienen el alcance de esta plataforma.
Ahora sí, muchas gracias por haber sintonizado. Espero haya sido de mucha edificación para la vida de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.
Gloria al Señor.